Y en esta mañana del 14 de febrero, día de San Valentín, a lo mejor hasta hablamos de la química del amor con nuestros dos invitados representantes del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias, Sección Químicas de la UNED. Son Antonio Zapardiel Palenzuela, catedrático, y María Isabel Gómez del Río, profesora titular. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a vosotros.
Buenos días, gracias.
Bueno, pues vamos a romper el hielo, por lo menos el frío de esta mañana. ¿Celebran ustedes de alguna forma el día de hoy? ¿O alguien podría explicarme de los dos científicamente de qué estamos hablando cuando apuntamos a la química del amor?
Los químicos, pues prácticamente celebramos diariamente el día de la química, porque la química está en los seres, en los objetos. La química prácticamente es todo. El Día de la Química realmente se celebra el 14 de noviembre y el Día del Amor, que se celebra hoy, pues lógicamente conlleva moléculas químicas que hacen que las personas pues tengan una afinidad entre ellas, como hacen las moléculas en otros entes o órganos de la materia, animada o inanimada.
Entrando ya de lleno en lo que nos ocupa, hoy nos vamos a ceñir en este espacio al segundo cuatrimestre de la asignatura Química Analítica 1 que imparten los profesores Senén y Zapardiel. Y también vamos a aludir al segundo parcial de Química Analítica 2, la asignatura que lleva la profesora Gómez del Río. Si les parece, empezamos por usted, doctor Zapardiel. ¿Cómo ha ido el primer cuatrimestre para los alumnos?
Bueno, los alumnos se han encontrado con una materia difícil, en el sentido de que la química siempre se hace complicada, se necesita una buena formación, pero la han abordado con ilusión, han trabajado con las herramientas, los tutores en general han hecho una buena labor, han utilizado quizá no en exceso el aula virtual. Yo animo a que insistan en la utilización de la comunidad virtual, y esperamos que ese aprendizaje de los fundamentos de la química analítica les sirva para abordar la segunda parte de la asignatura.
¿Cómo plantean ustedes, en líneas generales, el segundo cuatrimestre de esta asignatura y también cómo deberían programarlo los alumnos?
Bueno, el segundo cuatrimestre de la asignatura supone aplicar todos los conceptos que hemos aprendido de fundamentos, de equilibrios y de reacciones químicas. El segundo cuatrimestre, todos los métodos deductivos de trabajo que se han aprendido van a ser aplicados con ejemplos, van a ser aplicados en metodologías que la química analítica clásica desarrolla, y por tanto yo creo que va a ser un cuatrimestre mucho más sencillo, y donde van a haber, con los conocimientos que vayan adquiriendo, aplicaciones prácticas que pueden ser incluso de uso profesional. De hecho, están siendo utilizados en muchos campos profesionales, y por tanto yo creo que eso va a animar un poco el aprendizaje de los alumnos.
¿Qué campos, para darles, por ejemplo, un aperitivo?
Bueno, pues la química analítica es una ciencia de la medición, que está basada pues en métodos, en desarrollo de métodos, en aplicación de métodos que se hacen imprescindible en la mayoría de los campos de la ciencia y de la medicina. Se dice que realmente la química se vuelve cada día más ciencia de la vida. Esto es verdad, y lógicamente la aplicación de los métodos analíticos pues son utilizando, nosotros utilizamos fundamentos de otras ciencias y los aplicamos pues en medio ambiente para un desarrollo sostenible que tanto se lleva hoy día, y en otros muchos campos, de la alimentación, de la sanidad, etcétera, etcétera.
Los alumnos ahora tienen que preparar la prueba presencial de junio, que incluye, si no me equivoco, los temas 13 al 20, y ya dan por finalizado el contenido del programa. Pero ¿cuál es este contenido, doctor Zapardiel?
Pues vamos a ver, el tema 13 y el tema 14 son temas que se dedican a los fundamentos de las reacciones de valoración. El procedimiento de la reacción clásica química pues es un procedimiento que se aplica mucho, y existen métodos oficiales incluso que utilizan reacciones de valoración, Por tanto, los métodos de determinación analíticos, como son las reacciones, las volumetrías, lógicamente hay que aprenderlos en profundidad. Entonces, el tema 13 y 14 pues habla de reacciones, de cuantitatividad, de curvas de valoración. También hablan de los procedimientos de indicación, de los errores de la valoración, de cuantitatividades como un fundamento importante. Y los temas 15, 16, 17, 18 y 19 son temas que se dedican a métodos volumétricos de análisis, en donde se habla de disoluciones patrón. Es importante aprender todos los cálculos volumétricos. Hablamos de valoraciones de neutralización, hablamos de todas las reacciones que hay de formación de complejos, de precipitación, valoraciones de oxidación reducción, es decir, los fundamentos de la primera parte con ejemplos concretos aplicables son los que se estudian en esta segunda parte de un punto de vista metodológico, conociendo reactivos, conociendo posibilidades. Y el último tema, el tema vigésimo, el tema 20, lógicamente habla de una introducción a las técnicas instrumentales, que realmente es otra parte de la química analítica, que es actual, que permite hacer muchas aplicaciones y llegar a niveles de concentración muy bajos, PPTs, o incluso actualmente se habla de otros niveles de concentración, y que ellos deben por lo menos conocer.
Y, profesor, ¿cómo deben preparar los alumnos estos temas? ¿Cómo deben estudiarlos?
Pues los temas, más que un aprendizaje memorístico, lo que tienen que hacer es muchos ejemplos, muchos problemas, ejemplos concretos que vienen en los textos recomendados. Incluso en el aula virtual tienen ejemplos de exámenes anteriores, y por tanto pues ellos deben hacer muchos cálculos gráfico-matemáticos con la metodología que hayan aprendido, metodologías deductivas, y deben hacer el mayor número de supuestos teórico-prácticos para poder ir al examen pues con soltura en el cálculo de concentraciones, en el cálculo de estequiometrías, etcétera.
¿Cómo será esta prueba presencial de junio que van a tener que superar los alumnos, doctor?
Pues la prueba presencial de junio es del mismo estilo que la que hemos celebrado en el primer cuatrimestre. Es como tradicionalmente viene haciendo los últimos años desde la modificación de la estructura de la asignatura. Es decir, va a tener dos problemas y cinco cuestiones teórico-prácticas. Realmente es como dos partes, y en ella pues se van a considerar fundamentos, se van a considerar que manejan el lenguaje químico analítico, se van a considerar que son capaces de utilizar estequiometrías para los cálculos, de manejar conceptos de concentración y lógicamente pues todo lo que de alguna forma viene en el programa.
Y en su experiencia, ¿cuáles son las dificultades más habituales que tienen los alumnos a la hora de estudiar o preparar estas pruebas?
En general, siempre casos excepcionales, pero vamos, en general lo que encontramos es que los alumnos tienen un problema de base. Los conocimientos, las dificultades en conocimientos no son tanto dificultades de conocimientos en la asignatura, sino conocimientos en cuanto a conceptos químicos que deberían conocer previamente. Entonces yo aconsejo que cuando algo se da por supuesto, porque en una asignatura no se puede estar continuamente yendo hacia atrás para aprender los conocimientos previos. Cuando algo se desconoce, pues a través de una indicación de dónde se puede buscar, dónde se puede aprender, es importante dotarse de esos conocimientos previos, que fundamentalmente son los que hacen que la asignatura sea un poco más dificultosa. Hay que reforzar esos conocimientos previos.
Y en cuanto a esta prueba, seguimos hablando de ella, ¿qué criterios generales se siguen para evaluarla desde el departamento?
Nosotros, a nivel, en la concepción del planteamiento de las pruebas, es a un nivel básico. Es como si la persona que estamos formando para un posible futuro ejercicio profesional se encontrara con supuestos de resolución de problemas concretos. Entonces, muchas veces los supuestos hay que orientarlos como si fueran problemas que un químico analítico se encontraría en la vida real. Entonces, desde la metodología de aplicación analítica, es decir, de la aplicación del método analítico, ir resolviendo pequeños problemas pues a través de cálculos, obtenidos previamente con una muestra de ella. Se permite hacer un cálculo de concentración, después se toma una alícuota, se hace otro cálculo. Es decir, que sucesivamente es una serie de cálculos que podrían dar como resultado un resultado que le permita, en el supuesto de actuar como químico analítico, tomar decisiones. Es realmente a escala limitada por conocimientos una aplicación de lo que un químico analítico haría en un laboratorio.
Y profesor Zapardiel, antes mencionaba la comunidad virtual de la asignatura. Hay dos pruebas de evaluación a distancia que se pueden consultar aquí. ¿Qué se encuentra en esta comunidad virtual y cómo se accede a ella?
En la comunidad virtual tenemos puesto prácticamente las guías de estudios. Es como si fueran las unidades didácticas, pues son guías muy desarrolladas. Entonces están puestas todo el fundamento teórico, la mayoría del fundamento teórico, y en cada capítulo está puesta una serie de ejercicios con las respuestas. Adicionalmente están incorporados cuatro exámenes, dos de cada parte de la asignatura, uno el último examen realizado y otro un poco más antiguo, para que los alumnos están resueltos. No se trata solo de aprender cómo están resueltos los problemas y los exámenes, sino lo que se trata es que los alumnos hagan el esfuerzo de resolver esos exámenes o esos problemas supuestos. El acceso es sencillo, ellos están dados de alta cuando se matriculan y yo les animo, porque hasta el momento no hay una gran utilización de la comunidad virtual, el aula virtual, y les animo a que a través de la comunidad virtual pues nos sigan haciendo más preguntas y solicitándonos aspectos que encuentren ellos confusos y necesiten de aclaración.
Y antes de pasar a Química Analítica 2, que es la asignatura que lleva la profesora Gómez del Río, ¿querría destacar algo más, profesor?
Bueno, pues animar a todos los estudiantes, decirles que la química analítica es una ciencia que realmente les va a dar muchas satisfacciones. En la química analítica 1 y química analítica de adaptación estamos en un primer paso. Son conceptos químicos, hay que reforzar el lenguaje químico, la formulación, las estequiometrías que tantos hablamos, el ajuste de reacciones, tener claro los conceptos de equilibrio y de reacción, aplicarlos con los ejemplos y que no vean que es una materia teórica que se tiene que aprobar, sino que es una materia necesaria, básica en otras materias de la química, que las asignaturas posteriores les van a dar un complemento de formación, pero que la mayoría de ellas, ese complemento de formación está basado en los conocimientos que ahora adquieren. Yo les animo a que trabajen con ilusión, porque es una asignatura que les dará gratificaciones.
Profesora Isabel Gómez del Río, quería empezar, si le parece, hablando de la guía didáctica para los alumnos que existe en la asignatura que usted imparte.
Sí, los alumnos disponen de una guía didáctica que está muy completa, incluye la primera parte del primer cuatrimestre de métodos ópticos y la de métodos electroquímicos, en el que se dan algunos fundamentos teóricos perdón, y además tienen problemas resueltos y problemas de autoevaluación. Ahora, les quiero hacer hincapié en que la guía no es autosuficiente, por lo que no deben de estudiar únicamente los conceptos y los problemas que vienen en la guía, sino que tienen que apoyarse en la guía para estudiar el temario en el libro base. El libro base de la asignatura se titula Principios de análisis instrumental de los profesores Skug, Holler y Niemann. Entonces tienen que tener muy claro que el libro texto de base del curso es este libro y que luego pueden reforzar los conocimientos con lo que nosotros les explicamos en la guía didáctica y haciendo problemas y problemas de autoevaluación.
Profesora del Río, hemos dicho que usted imparte la asignatura Química Analítica 2 del cuarto curso y en concreto lo que tiene que ver con los métodos electroquímicos.
Sí.
El programa lo integran 5 lecciones, si no me equivoco.
Sí.
¿Cuál es su contenido?
Pues ahora se lo voy a decir a los alumnos. En el primer capítulo se hace una introducción a la química electroanalítica y se repasan algunos conceptos que ya han debido aprender en el primer ciclo, sobre todo en el primer curso en la asignatura química general, como por ejemplo, qué es una célula electroquímica, de qué está compuesta, qué diferencia hay entre una reacción redox y una reacción electroquímica, etcétera. se comparan los métodos electroquímicos con otros métodos, resaltando sus ventajas, y se resuelven problemas relacionados con el cálculo de potenciales de electrodo. Esto muchos calculadores ya lo han hecho en la asignatura de química de primero, pero sin embargo aquí se lo volvemos a recalcar. En el segundo capítulo, métodos potenciométricos, se explica que la diferencia de potencial entre dos electrodos está relacionada con la concentración o mejor actividad de una especie electroactiva mediante la ecuación de Nernst. ¿Por qué son útiles estos métodos? Porque son muy sencillos de manejar y no son caros. Por ejemplo, se puede determinar el contenido en fluoruro de una pasta de dientes midiendo la diferencia de potencial que se produce entre un electrodo selectivo de fluoruros y un electrodo de referencia. También se pueden realizar valoraciones ácido-base sin necesidad de utilizar un indicador coloreado, con lo que además de las ventajas que presenta el método, se evita el error debido a la apreciación del color por el ojo humano. En el tercer capítulo se estudian los métodos coulombimétricos de análisis. En la guía encontrarán unas breves nociones de métodos electrogravimétricos, que no están recogidos en el libro. Desgraciadamente en esta edición los han eliminado, y que si quieren pueden ampliar utilizando la bibliografía que se les recomienda. Estos métodos se caracterizan por el hecho de que algunas reacciones se completan totalmente en una célula electroquímica. La cantidad de sustancia que puede contener una determinada muestra se calcula o bien pesando un compuesto insoluble depositado sobre un electrodo o bien midiendo el número de coulombios que se necesitan para completar la reacción. En el cuarto capítulo se estudian los métodos voltamperométricos, en los que se aplica un potencial a un electrodo y se mide la intensidad que resulta. Cuando el electrodo que se utiliza es el de mercurio, estos métodos se denominan polarográficos. Se aplican para la determinación de muchos cationes metálicos, grupos funcionales que pueden ser oxidados o reducidos, etc. El último capítulo se dedica al estudio de los métodos conductimétricos, que no los encontrarán en el libro y que, como se indica, deben estudiarlos por la guía o en algún otro texto. En esta parte no hay problema, ya que son muy tediosos y no tendrían tiempo de resolverlos en el examen. Esto ha sido una visión general de los capítulos de que consta la asignatura, pero si me permite, me gustaría explicar un poco a nuestros alumnos algunas clasificaciones sencillas que se utilizan para dividir los métodos electroquímicos y que a lo mejor no los encuentra muy claramente en los textos.
Muy bien.
Según esta clasificación, la que nosotros utilizamos, los métodos electroquímicos se dividen en dos grandes grupos. Hay muchas clasificaciones, pero una de ellas es esta: métodos electroquímicos en régimen de difusión estacionaria y métodos electroquímicos en régimen de difusión no estacionaria, régimen de difusión pura. Esto sería como un inicio a una clase, a un curso que yo daría a una universidad presencial, y que ya los alumnos deberían de saber al principio, en primer lugar, en qué se dividen los métodos electroquímicos para tener una idea de la asignatura. En el primero, métodos electroquímicos en régimen de difusión estacionaria, se engloban todos aquellos métodos en los que se utiliza un régimen de difusión constante que sostiene agitando la disolución o rotando un electrodo. Esta parte de difusión ya la verán dentro del temario de la asignatura. En el segundo, se incluyen todos aquellos en los que no se agita la disolución ni se rota el electrodo, y lo que se aprovecha es la difusión natural provocada por un gradiente de concentración entre las proximidades del electrodo y el resto de la disolución, que varía con el tiempo y con la distancia al mismo. Por otra parte, dentro de los métodos electroquímicos de análisis en régimen de difusión estacionaria, se pueden considerar los métodos electroquímicos indicadores de análisis o métodos electroquímicos cuantitativos de análisis. Un método electroquímico se denomina indicador cuando las reacciones electroquímicas se utilizan únicamente para obtener información de la composición de la disolución sin que ésta tenga que experimentar notables modificaciones. Es decir, cuando se ponen en juego pequeñísimas cantidades de sustancia electrolizable. Ejemplo de método indicador o de métodos indicadores son, por ejemplo, las valoraciones potenciométricas a intensidad cero, que ya las verán. La amperometría, que se basa en la medida de la corriente eléctrica que se produce como consecuencia de una reacción electroquímica, etc. Otro método indicador es la polarografía, en la que se utiliza un microelectrodo de mercurio. Por el contrario, un método electroquímico es cuantitativo cuando la cantidad de electricidad puesta en juego es tal que se llega a la transformación completa de la sustancia que se encuentra en la disolución. Entre estos métodos se encuentran la electrogravimetría o la columbimetría. Ya les voy a explicar aquí un poco las ventajas que presentan los métodos electroquímicos de análisis frente a otros métodos, ya que realmente en la industria pues no se trabaja demasiado con los métodos electroquímicos. Muchísimos sitios se utilizan más los métodos, las técnicas ópticas que las técnicas electroquímicas, porque las técnicas ópticas son más fáciles de automatizar y más fáciles de enseñar a una persona para que las realice, para un laborante, un técnico de laboratorio. Las ventajas que presentan los métodos electroquímicos son que tienen buenos límites de detección, puesto que están comprendidos entre 10 elevado a la menos 3 y 10 a la menos 8 o más en algunas técnicas, moles por litro. Se pueden determinar cantidades relativamente grandes de ciertas especies en sangre, por ejemplo, sodio, cloruro, o bien cantidades del orden de trazas en metales pesados, drogas, etc. Las medidas se pueden llevar a cabo generalmente con muy pequeña cantidad de volumen, por ejemplo, del orden de microlitros. Son métodos menos costosos en comparación con otros métodos instrumentales o las técnicas que se utilizan, y por otra parte, se benefician del hecho de que la señal originada en una célula electroquímica es ya de naturaleza eléctrica, no como en otras técnicas, en donde una señal, por ejemplo luminosa, debe transformarse en señal eléctrica para poder medirse. La utilidad de los métodos electroanalíticos va más allá de los análisis cualitativos y cuantitativos, ya que se pueden emplear en química fundamental, por ejemplo, para la caracterización de procesos químicos.
Bien, y profesora Gómez del Río, ¿cómo va a ser la prueba de evaluación a distancia de métodos electroanalíticos?
Pues como la que viene, o la que nosotros indicamos en la guía didáctica, constará de una primera parte, que es conceptos teóricos sobre la asignatura, consta de 4 preguntas teóricas, y después, bueno, 4 preguntas teóricas y alguna vez introduzco algún problema dentro de la primera parte, que es como si dejamos la parte teórica, y después 2 problemas que tienen que resolver, 2 problemas prácticos.
¿Y cómo deben hacerla? ¿Qué consejo daría usted?
Pues primero que lo lean, el examen. Primero que lean bien el examen atentamente, porque muchos de los errores que cometen los alumnos es que no leen el examen. Entonces empiezan a hacer el examen directamente en cuanto han leído las 2 primeras líneas. Y entonces muchas veces cometen equivocaciones. Luego que pongan especial atención en los cálculos, como ha dicho el profesor Zapariel, en los cálculos de las concentraciones, de diluciones, porque muchas veces suspenden la asignatura no porque no sepan electroquímica, sino porque no saben realizar cálculos analíticos básicos. Entonces mi consejo es que lean atentamente el examen, que se paren 2 minutos o 5 minutos en el problema, 2 minutos, y que luego se pasen a resolverlo, y que tengan mucho cuidado con el cálculo de las concentraciones, porque pueden saber mucha electroquímica, pero si el cálculo está mal hecho y los resultados que obtienen son malos, pues el problema está mal hecho, puesto que eso implicaría, en el caso de un problema en un laboratorio, como ha dicho el profesor Zapariel, el tomar una decisión errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado con los resultados que se obtienen.
Y estos son consejos que da usted a los alumnos en cuanto a la prueba, pero ¿y para estudiar los 5 temas del contenido?
Pues para estudiar los 5 temas del contenido tienen que estudiarse el libro. En el libro están los 5 capítulos, no todos los 5 capítulos, 4 capítulos de los 5, porque hay uno que lo han eliminado. Deben de estudiárselo poco a poco en el libro y consultando la guía didáctica y haciendo muchos problemas, como ha dicho el profesor Zapariel. Esto es cuestión de hacer muchos problemas. Problemas que encontrarán también en el curso virtualizado.
Una pregunta más. ¿Las prácticas de laboratorio del curso tienen carácter voluntario?
Sí, estas prácticas son voluntarias y entonces, dependiendo del número de alumnos que se apunten a las prácticas, pues las hacemos. O si el número de alumnos es muy muy escaso, pues no compensa el que los alumnos vengan. Por ejemplo, el año pasado se apuntaron muy pocos alumnos y no hicimos las prácticas, pero yo recomiendo a los alumnos que se apunten a estas prácticas, porque a mí me parece muy interesante todo, aunque sea un esfuerzo por su parte, que tengan que dejar su trabajo o su medio de vida o su familia, pues que se acercan a nuestro departamento y que hagan las prácticas con nosotros.
Y doctora Gómez del Río, ¿cuándo se convocan estas prácticas en el BICI?
no se convocan a las prácticas en el BICICO, no son, como no son obligatorias, pero sí. Los alumnos han recibido una carta y en la guía viene cómo tienen que hacerlo. Tienen que llamarnos directamente al departamento y apuntarse. Entonces, en cuanto nosotros tengamos un grupo formado, pues nosotros les llamamos y les decimos exactamente, le mandamos una carta diciéndoles exactamente el día y a la hora en la que se realizan las prácticas.
¿Y podríamos comentar algo más de qué pueden encontrar los alumnos dentro del curso virtualizado?
Sí, el curso, los alumnos saben que el curso está virtualizado en la plataforma UCT, que pueden entrar por CiberUNED, y ahí encontrarán, además de la guía didáctica que ya la tienen, se pueden encontrar todos los problemas resueltos del libro. Ahora, no lo van a encontrar todos de golpe. El capítulo 1, pues cuando, tienen también en la parte esta del curso virtual, tienen una como una programación hecha para que vayan estudiando según ese ritmo que yo creo que es el que deben de llevar. Entonces, cuando yo creo que ya se han debido de aprender el capítulo 1, hago visibles los problemas correspondientes al capítulo 1. Cuando se han aprendido el capítulo 2, los del capítulo 2. Entonces, así les doy la posibilidad de que ellos primero hagan los problemas en su casa y después comprueben con los que yo les pongo o los que yo les indico en el curso virtual. Aparte de ello, tienen más material adicional, abrimos los foros y está el chat, que nunca nos funcionó muy bien porque el chat es muy difícil de hacer coincidir a todas las personas en un tiempo determinado, pero lo que sí queremos es que interactúen con nosotros más en los foros, como dice el profesor Zapardieli, que bueno, yo creo que esto es una herramienta muy útil que tienen los alumnos y que deben de aprovecharla.
Y profesora Gómez del Río, también me dirijo a usted, doctor Zapardiel. ¿Querrían decir algo más en este espacio que ya vamos a terminar dedicado al departamento?
Bueno, pues que como es el Día de la Química y yo he dicho desde el principio que prácticamente el Día de la Química para el químico y para las demás personas debería ser todos los días porque estamos rodeados de química, pues que vean la química con la parte amable, la cara amable. El Día de la Química está, como decíamos, ahora en el amor, pero mañana en la pintura, en la sonrisa del cuadro, en la tristeza del personaje, y por tanto, pues que estudien con ilusión, desde mi punto de vista, estas materias que se les estamos explicando.
Pues muchas gracias por venir, Antonio Zapardiel Palenzuela y María Isabel Gómez del Río, profesores del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias, Sección Químicas de la UNED.
Gracias.
Gracias a vosotros.